Distancias, la UNED en Radio 3. Hablamos con Isabel Escudero, profesora de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Buenos días, Isabel.
Gracias, María José. Bueno, buenos días.
El tema que nos propone es precioso, las artes del lenguaje. Y además, esas artes del lenguaje pues constituyen como un núcleo central de muchas de las materias que hoy forman a los pedagogos y a los educadores sociales en nuestra Facultad de Educación. Quizás su faceta como poetisa pues sea una de las más conocidas de cara al público, pero en nuestra universidad pues tenemos aquí encima de la mesa muchos materiales didácticos en los que esa poesía, esa forma de entender el lenguaje, de razonar, ha ido impregnando con esa carga didáctica pues muchos materiales a lo largo de los años que lleva en nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde aquellos primeros programas de formación de profesorado. Recordamos libros tan preciosos como Coser y Cantar, que además de deleitarnos con la poesía, pues nos servía como material didáctico. Pero otros quizá mucho más prácticos, como ese Cuéntame, que acaba de obtener pues un premio en nuestra universidad al material didáctico, Cántame, Cuéntame, pero hubo otros muchos en el medio, Isabel. ¿Por qué este trabajo con el lenguaje? Sobre todo, estamos en el siglo XXI, nos deslumbran las pantallas, pero siempre reivindica ese lenguaje común, el que habla la gente.
Pues eso es, yo lo que reivindico es aquello que decía el lenguaje corriente y moliente en el que suele el pueblo fablar a su vecino, porque hay que distinguir entre las jergas que vienen desde arriba, casi siempre, desde los políticos, los especialistas, los expertos, aquellos que te quieren vender algo en el mercado o que te quieren vender la idea de lo que sea. Y luego está la gente, el lenguaje corriente y moliente, que es el lenguaje desmandado, que viene de abajo y que es lo único de verdad gratuito que tenemos y que se nos da, porque la escritura es ya más propia de la cultura y, por lo tanto, de las castas privilegiadas. La escritura cuesta dinero, hacerse culto cuesta dinero, pero en cambio el hablar, el dejarse hablar, un niño adquiere esa especie de milagro que tan pronto le llega a un niño entre la edad del año y medio o los dos años, es de repente como habitado por el lenguaje. Está ahí esperando que llegue la lengua materna en la que el niño ha nacido. Y para los pedagogos o educadores, debía de ser para nosotros un ejemplo a seguir en cualquiera de los otros aprendizajes de la educación. Porque fíjate que se aprende a hablar sin que se enseñe. Se hace solo por oídas, por pura imitación de ver y oír lo que se está oyendo o lo que se está viendo. No hay una intención declarada de la enseñanza. Y luego también hay una cosa muy milagrosa, y es que no hay conciencia. Se aprende inconscientemente, mejor dicho, subconscientemente, porque el niño va encajando y guardando en su subconsciencia las reglas gramaticales y todo ese aparato tan complejo de la lengua que ni siquiera un gramático puede dominarlo, y sin embargo un niño, ni dominarlo ni explicarlo a ciencia cierta, y sin embargo un niño muy pronto, al año y medio, se hace cargo de todo ese aparato artificioso y complejo y lo introyecta, lo interiorializa y lo subsume al subconsciente, y luego le aflora de modo natural. O sea que, aunque nos parece el lenguaje como un hecho natural, no es natural, es un enorme artificio que luego es emitido de forma natural, pero por supuesto es un artificio muy complicado. Y fíjate que el lenguaje, decimos que alguien sabe hablar cuando ha olvidado de conciencia las reglas gramaticales. Lo mismo en ese aspecto se comporta el habla como cualquier arte. Diremos de una bailarina que sabe bailar cuando ha olvidado de conciencia los pasos de la danza. O un pianista sabe bien tocar el piano cuando ha olvidado de conciencia dónde están las teclas del piano. O alguien sabe conducir cuando realmente ha olvidado de conciencia dónde tiene que tocar, a qué artilugio, sea el volante, sea el freno, sea el cambio de marchas. Es decir, que para aprender algo hay que olvidar. Y olvidar en estas artes, como la lengua, hay que olvidar todas las reglas y las normas complicadas del aparato gramatical para que de verdad se sepa. Todos sabemos hablar con una condición, que hablamos lo bien que hablamos a condición de que no sabemos por qué lo hacemos. Es decir, en cuanto nosotros fuéramos conscientes de ese mecanismo tan complicado del aparato de la lengua, no diríamos ni mu, se nos atragantarían las palabras en la garganta. Salen precisamente fluidas porque no tenemos conciencia de ello.
Este niño chico, ¿qué pico tiene? ¿Cuántas palabritas y solo dos dientes? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, y entre el decir y lo dicho ni te digo. Como la voz estuvo en mi boca y voló. El tiempo en que tú me hablas no es aquel otro tiempo que fabrica las palabras.
Bueno, lo que se detecta en los últimos años, y perdóneme, pero como profesora de la Facultad de Educación sé que lo han detectado también, es que cada vez los jóvenes universitarios pues llegan con un nivel de lenguaje más empobrecido. Parece como si se hubiese olvidado ese arte de la palabra, ese arte del lenguaje, y precisamente la materia que imparte pues tiene mucho que ver con estas cuestiones. De hecho, tenemos aquí el material didáctico, las artes del lenguaje, lengua, comunicación y educación. ¿Cómo formar a formadores? Porque los pedagogos van a ser formadores, y también a otros universitarios en ese arte del lenguaje, Isabel.
Pues es muy sencillo y muy difícil. Sencillo en el sentido que, más que dar instrucciones y mandamientos, es quitar los impedimentos. Cuando a un niño se le quitan los impedimentos informativos inútiles como pantallazas por doquier, en cuanto abre los ojos al mundo, el niño ya tiene una espacialización de la realidad, bien en la pantalla del televisor o en cualquier artilugio que se le dé manual para que vaya viéndolo, y reduce las infinitas posibilidades del acontecimiento de la vida y de la realidad, que son infinitas, lo reduce a esa especie de cuadro cibernético o electrónico, estamos haciendo una especie de acomodación o formateo de sus ojos al mundo, en vez de dejar que el mundo fluya ante sus ojos. La gracia del lenguaje es que el lenguaje es temporal, no es espacial. El lenguaje va surgiendo a medida que el pensamiento avanza, que el razonamiento continúa. El lenguaje es razonamiento en marcha, vivo. Por lo tanto, no puede cifrarse, ni pararse, ni congelarse en ninguna pantalla. Esto es, los niños vienen muy prontos pues con una especie de reducción de su capacidad discursiva o de su capacidad de decir, de la riqueza en el decir, porque desde muy pequeñitos están condenados a recibir constantemente estímulos audiovisuales. Hay otras razones, estamos hablando por referencia al punto que tú me has sacado muy razonablemente a colación, ¿no? Hay una tendencia a la ley del mínimo esfuerzo. Si a ti te dan el mundo ya encuadrado, y eso te encanta, porque la fascinación de la imagen es muy fuerte, es muy fuerte, es una especie de alucine. ¿Para qué vas a pensar? Está ahí y ya está. Entonces se va atrofiando ciertas capacidades. Entonces no me extraña que los chicos lleguen ya a entrar en la enseñanza secundaria, pues ya muy, muy castrados del lenguaje. Pero esto es, en cierto modo, es subsanable. Y es subsanable porque uno se pregunta, no vienen con una tara especial. Sencillamente recordemos que un niño cuando abre los ojos al mundo a la edad del año, año y medio, y entra en el lenguaje, es un manojo de preguntas. Está siempre hablando. A no ser que tenga algún problema de verdad, de alguna anomalía patológica grave, un niño es casi como si dijéramos un lorito que está constantemente diciendo, o un pájaro que está constantemente cantando lo que ve, lo que dice, lo que piensa, pregunta constantemente, es un manojo de preguntas. Y esas preguntas que están vivas en el niño a esas edades van poco a poco atrofiándose, porque al final nosotros empezamos a darle respuestas al mundo y antes de que el niño formule las preguntas. Y hay que dejar que el niño se enfrente con el problema del infinito, mirando una noche el cielo estrellado en el verano, y empieza a contar estrellas y diga, quiera seguir contando y sepa que eso no tiene fin. Y cuando sienta de verdad la curiosidad y la herida de por qué él quiere contar y no hay fin, eso va a hacer que el niño siga pensando y siga hablando. Pero si al niño enseguida le das una configuración del cosmos audiovisual, apaga y vámonos.
Enseñanza, escuela, escrituras. En la pizarra del cielo, lo que escribe la golondrina lo borra el murciélago. Preso en madeja de tinta, tu nombre dobla su cárcel, la firma. ¿Cuántas cadenas tengo yo? ¿Cuántas cadenas de televisión?
Isabel practica con el ejemplo, y la mayoría de los materiales didácticos que se han publicado en estos últimos años, y muchos ejemplos están en la editorial UNED, pues además de esos textos, muchos de ellos que recogen esas poesías maravillosas, esos proverbios, esos dichos populares, muchas veces también canciones infantiles, pues se acompañan de material audio que podemos escuchar, podemos ensayar, podemos practicar y deleitarnos con esas audiciones. Por eso me gustaría, Isabel Escudero, que nos pusiese algunos ejemplos prácticos, porque, claro, en un sistema a distancia es difícil tener esa comunicación a través de la palabra con los estudiantes, pero también es un ejercicio que no se descuida en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, incluso aprovechándonos de las tecnologías más avanzadas, no solamente del teléfono, sino también a través de las aulas AVID, de las teleconferencias, videoconferencias y de otros muchos recursos.
Pues sí, yo uso mucho, realmente me baso mucho en las tradiciones populares orales, cuando la enseñanza no estaba aún escolarizada, condenada a las aulas, sino que estaba en el propio vivir. En ese aspecto soy un poco socrática. Utilizo la mayéutica o arte de Sócrates, que era el arte de las parteras. Mayéutica es eso, ayudar a dar a luz. Es decir, que salga de aquel que está enfrente de ti aquello que cree que no sabe, pero que realmente lo sabe, y lo que tiene que hacer es dejar que fluya de su interior la pregunta, de tal manera que una pregunta vuelva a encadenarse con otra y con otra y con otra, y ese sistema del preguntar y preguntar la pregunta a sí misma está en la base de mi intento de intentar una educación viva que, más que esté basada en el saber, esté basada en el entender. Hay que distinguir entre saber y entender. Entender es siempre algo que no da nunca nada por sabido. Y saber es algo que utiliza mucho la información como un archivo. tengo este archivo de conocimientos, sé tanto, me evalúan de lo que sé, y entonces ese es lo que se llama saber, el saber informativo, el saber de la información, y es el que ha tomado en gran medida la educación. Sin embargo, Sócrates hacía lo contrario. Incluso lo muy sabido, como términos como padre, nación, democracia, cosas como dogmas quizá, eran enseguida preguntados, ¿y eso qué es? ¿Padre qué es? ¿Madre qué es? ¿Qué es nación? ¿Qué es poesía? Es decir, no trabaja con términos ya que da por sabidos, sino que como un niño pregunta, ¿y qué es un fantasma? No habla solo del fantasma, pregunta, ¿y qué? ¿Un fantasma qué? Incluso, ¿qué es qué? Esa es la pregunta de Sócrates. Entonces, eso es importante, que no demos nunca nada por sabido, porque hay una didáctica negativa que tiene que estar previa y por debajo de cualquier conocer del mundo, y es el impedimento, quitar lo sabido para poder hacer descubrimiento, separado por un guión, desvelamientos. Entonces, a lo que íbamos, María José, tú me dices que...
¿Algún ejemplo me gustaría?
Yo pienso que yo tengo muchos ejemplos aquí, como ves, encima de la mesa, pero quizá pienso que hay que hacerlo en un momento con los alumnos en que el razonamiento y la lengua estén todavía muy vivos. Porque cuando ya el alumno está muy cuajado, unas veces es por la, no siempre es por la edad, yo me he encontrado alumnos muy mayores que tienen vivo su niño interior.
Bueno, lo estamos viendo ahora en la Universidad de Mayores, que han recuperado también pues
hay precisamente
ese arte de la palabra y la poesía. También es cierto que se ayudan de la presencialidad, pero decíamos antes que también las nuevas tecnologías nos permiten, en cierto modo, estar presentes y compartir.
Por supuesto, la radio. La radio, sin más, es uno de los... quizá de los vehículos mediáticos, no mediáticos, en el sentido que prácticamente es presencial, porque cuando a ti te llegan las cosas por el oído, no te las están dando selladas, te están dando una secuenciación de razonamientos y de imágenes que tú estás acomodando a tu imaginario. En cambio, cuando se te da ya plasmado con una imagen configurada, como puede ser la tele, pues hay más riesgo. Yo no soy tan cerrada a estas cosas. También salgo mucho a veces en televisión, lo menos posible, pero sí salgo algo. Pero siempre hay más riesgo de que ya lo transmitido esté más, como si dijéramos, marcado. Yo soy muy fan de la radio porque la radio siempre es común dejarse hablar y no hace falta, incluso muchas veces es incluso superior a la presencia, porque de no ser un lenguaje vivo y directo entre dos personas que se acompañan de gestos y que están en una calle, en un mercado, dos niños que discuten o que juegan. De no ser así, quizá cuando nos metemos en lenguajes en directo que son de tipo académico, como una conferencia o escuchar los preceptos publicitarios, ya son lenguajes sesgados. En cambio, en la radio, un razonamiento por radio, o una poesía, o un canto, una canción, muchas veces es realmente sugerente y no quita ninguna de las riquezas que se tienen en el directo.
Pues vamos a escuchar otro fragmento de Razón Común, Razón Poética, una obra sencilla que se ha reeditado en varias ocasiones, en la que los versos de Isabel Escudero se funden con la música de Pilar Lago, profesora también de la Facultad de Educación de la UNED, en un recital improvisado en el que el ritmo de las palabras se acompasa con la música.
Si yo me muero, no te eches toita la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido, que hizo mal tiempo. La vida es lo que se pierde, la muerte lo que se gana. Lo de la vida fue ayer, lo de la muerte mañana.
Si yo me muero, te eches toita la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido, que hizo mal tiempo. La vida es lo que se pierde, la muerte lo que se gana. Lo de la vida fue ayer, lo de la muerte mañana. Si yo me muero, no te eches toita la culpa, que eso no es cierto, que también ha influido, que hizo mal tiempo.
El ángel que a mí me guarda, trabajo tiene. Yo que perderme quiero, y él que no quiere. ¿Quién lo iba a decir? Que tan guapita de cara se tuviera que morir. Todos, Sócrates y yo mismo, condenados a muerte por silogismo.
Volviendo al arte del lenguaje, lengua, comunicación y educación, que es esa propuesta formativa en el marco de los estudios de nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, de Pedagogía y de Educación Social. Isabel, me gustaría que nos hablase de esa faceta de la comunicación y educación. Por la conversación que estamos manteniendo, podemos adivinar esos pilares que sustentan una buena comunicación, que en definitiva es la base de la educación. Pero me gustaría escucharle razonar sobre ese vínculo entre la comunicación y la educación.
Pues es que si la educación es educación, tiene que ser comunicación. En el sentido de que la diferencia fundamental entre educación e información es que la información suele ser asimétrica. Parte de uno que sabe más hacia otro que sabe menos. Se supone que sabe menos y entonces el otro lo que hace es recibir un cúmulo de informaciones y luego el que sabe más va a evaluar por exámenes o lo que sea aquello que ha vertido ya previamente sobre este. En ese sentido son evaluaciones examinativas. Queremos saber si el que sabía menos ahora se ha puesto por lo menos a la altura del que le estaba enseñando, ¿no? En cambio, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de algo que es simétrico e intercambiable. Que el que sabe, el que se supone que sabe más, no tiene por qué darse por supuesto. Realmente está a lo mejor más informado de lo que se está haciendo y de lo que se está hablando. Pero es la pregunta del que menos sabe el que le tiene que mantener despierto y poner en cuestionamiento incluso lo que sabe. Esto es la comunicación, es por eso Sócrates me interesa tanto y me interesa también mucho ciertas formas de este modo de educación, como es el Juan de Mairena de don Antonio Machado, que ya, aunque está escrito en el año 36, estos apuntes de Juan de Mairena tienen una vigencia extraordinaria hoy día. Extraordinaria, yo si pudiera lo pondría casi como obligatorio el libro de texto para enseñar a comunicar y razonar en pensamiento vivo, porque él cuestiona mucho las cosas. Entonces, no debemos de olvidar que comunicación viene de la raíz común, que significa común. ¿Qué es común? Lo que es común entre tú y yo. ¿Y qué es común entre tú y yo? Fundamentalmente la lengua. La lengua es la razón común. Yo en este libro, que se llama Las Artes del Lenguaje, equiparo o intento aunar lenguaje y pensamiento como una cosa inseparable. Y que la lengua es razón común, razonamiento desmandado, razonamiento que no obedece nada más que a su propia libertad. Y esto es comunicación viva. Y si la educación quiere realmente descubrir, desvelar la falsedad de la realidad, por ejemplo, que es mucha y abundante, pues no tiene más remedio que recurrir a este sistema de educación, que es, en primer lugar, desaprender, desprendernos de lo sabido para que pueda entrar aire fresco constantemente en el pensamiento.
No sé si tenemos algún ejemplo de ese texto que mencionaba de Juan de Mairena, Isabel, o incluso si tenemos aquí Razón Común, sí. Razón Poética, una obra que usted publicó pues hace ya unos años, que además contiene todo un material audiovisual, porque tenemos dibujos, tenemos también poesía, tenemos música. ¿Algún ejemplo?
Muy bien. Bueno, para no apartarnos mucho de la primer ejemplo que he puesto de Juan de Mairena, recuerdo como realmente a mí que me hirió esta formulación de... Me hirió, cuando digo hirió, quiero decir que me tocó en lo hondo. Que no, porque hoy día el signo de los tiempos es la inocuidad, la, que algo sea inocuo, que no te toque, que sea
que no te roce.
Inofensivo. Que sea inofensivo, que sea un adorno en el fondo, ¿sabes? Un adorno más o menos cultural, pero nada más. Pero realmente que te hiera, que te toque algo, es algo que pone en cuestionamiento, algo que en el que tú estabas convencido de que aquello era lo mejor y lo más bueno, y sin embargo te dice, atención, que aquí puede haber trampa. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la libertad de expresión. Hoy día, y desde hace ya la instauración y de la democracia progresada, se habla mucho del derecho a la libertad de expresión. Bien, de acuerdo, uno estaba deseando que llegara la libertad de expresión y tal. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la obligación de que cada cual tiene que contar esto, su opinión de esto y aquello, muchas veces con la única función para el sistema de crear mucha bulla y mucho ruido, de tal manera que, por ejemplo, se podría decir, con tantas opiniones, si alguien dice verdad, ni se la oye. El ruido informativo, muchas veces, que está producido por eso tan, tan prestigioso de la llamada expresión personal, es un barullo para que si alguien dice verdad alguna vez, no se la oye. En ese sentido, retomo la formulación de Antonio Machado, perdón, de Juan de Mairena, es lo mismo, que decía, ¿de qué nos serviría la libre emisión de un pensamiento esclavo? Esta es la pregunta que hace. ¿De qué nos serviría la libre emisión, él dice emisión, en vez de expresión, emisión de un pensamiento esclavo? Porque claro, uno dice, no, yo con tal de expresarme, pero ojo, ¿qué pensamiento estás expresando? Un pensamiento que está liberado de todas esas imposiciones al que se le ha hecho pensar, ¿o es un pensamiento de verdad libre que merezca la pena de ser emitido? No tenemos nada más que ver. Tú enchufa la televisión en salsa rosa, salsa no sé qué, esto, lo otro, los políticos, que opinión de aquí, opinión de allá. Es tal barullo que dices tú, bueno, mucha libertad de expresión personal, pero dices tú, ¿y con qué me quedo? ¿Dónde está? ¿Dónde separo el grano de la paja cuando todo es paja? Es así, no hay que dolerse prendas, hay que estar alerta también, que la persona tiende a creer, a ser demasiado creída. En mi pueblo, cuando se le decía a alguien una cosa así que no te gustaba, decía, ese es muy creído, o es muy creída, muy creída. Hay que terminar con esa creencia de que uno sabe. Nunca se sabe. Ese es el título de mi último libro, Nunca se sabe.
Nunca se sabe es el título del poemario más reciente de Isabel Escudero, poeta y recitadora, escritora sobre pensamiento, lenguaje y sociedad, codirectora de la desaparecida revista Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura. Otros de sus libros en la editorial Pretextos, Fiat Umbra, en el que continúa y amplía nuevos registros y tonos poéticos. Gorrión Migajas, una nueva muestra de devolver a la poesía escrita al lenguaje corriente, a la viva voz y al canto. Una nueva edición de Cifra y Aroma en Hiperión, pero también otros pensados para los estudiantes de pedagogía y de educación social, como el cancionero didáctico Cántame y Cuéntame, o el libro de grado Las artes del lenguaje, lengua, comunicación y educación, en colaboración con otros autores, o el texto sobre tratamiento y aplicación de las artes en las diversas áreas del conocimiento, publicados en la UNED. Isabel es profesora de Comunicación y Educación en la Facultad de Educación de la UNED. Precisamente hablábamos de Las artes del lenguaje, ese libro básico que se centra en la lengua, comunicación y educación. También mencionábamos otros muchos libros de Isabel en donde la poesía, el razonamiento, el pensamiento tenía no solamente razón de ser, sino además una razón muy práctica, que llegaba hasta nuestros días, porque recuperaba pues la poesía popular, el lenguaje común, esos aforismos que muchas veces se han olvidado y que podríamos recuperar en este siglo XXI. Mencionábamos un libro, bueno, más que un libro, porque tiene DVD, tiene CD, tiene imágenes, sonidos, Cántame, Cuéntame, que además en su cuarta edición, publicado en nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues ha obtenido un premio a los materiales didácticos de la UNED. Isabel, me gustaría que comenzásemos precisamente por ese cancionero didáctico, porque quizás se peca mucho en la universidad de dedicar más tiempo a la teoría que a la práctica. Y en un sistema como el nuestro de educación a distancia nos ha demostrado en estos muchos años de práctica docente e investigadora que pone la práctica por encima de todo, Isabel.
Pues yo es que me empeño en no distinguir entre teoría y práctica. Paso de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, porque mi herramienta de trabajo y de goce es el lenguaje. Y las palabras son al mismo tiempo constructos más o menos formales, teóricos, pero son hechos. Las palabras son acciones. Es la acción fundamental de los hombres, el hablar. El hablar, y porque el lenguaje, lo mismo que construye el mundo, fabrica el mundo, lo nombra, como en el Génesis, cuando Dios va dando nombres a las cosas, siguiendo nuestra mitología. También al mismo tiempo el lenguaje deshace la realidad, se vuelve contra sí mismo y si ha mentido, desmiente. Y va desmintiendo y deshaciendo aquella realidad que se ha fabricado a través del vocabulario semántico, porque el vocabulario semántico coincide con la realidad, claro, evidentemente, pero luego el modo como se hace el discurso sintagmático, el modo en cómo se habla, eso está mucho más hondo que el vocabulario semántico. Eso lo que hace es que al mismo tiempo que usa al vocabulario semántico, juega con él. Y en la poesía más todavía, porque asocia a lo mejor dos semantemas que nunca se han asociado juntos y explota por los aires hasta la llamada realidad. Por lo tanto, la teoría y la práctica en las artes del lenguaje sería lo mismo. Pero no obstante, para que esto quede claro, aunque el libro más teórico se llama Las artes del lenguaje, tanto para el grado de Educación Social en Comunicación y Educación como para los másteres y la formación del profesorado que yo llevo, pues hay dos complementos absolutamente para ejercicios de estas artes del lenguaje, según se haga con niños o se haga con mayores. Para con niños es Cántame y Cuéntame, cancionero didáctico, que es el cancionero al que te referías antes, María José.
Tenemos que decir además que ese cancionero pues tiene un prólogo de Agustín García Calvo, como otros muchos materiales de Isabel, pues están prologados por personas que ya son autoridades desde hace muchos años en el lenguaje, en la filosofía, en la poesía. En este caso, las ilustraciones de este material didáctico pues las realiza Dina Salama y la composición musical pues Lola Decea.
Eso es. Yo estoy muy contenta con este manual, con el cancionero didáctico Cántame y Cuéntame, porque está funcionando divinamente. Ya por la cuarta edición, y no solamente se usa por los niños en las escuelas normales, sino también en los conservatorios. En cualquier sitio, cuando me junto con las acampadas estas que hacen los maestros a orilla del Tietar en Ávila, veo como los maestros y los niños que llevan se saben de memoria las canciones y las poesías y los cantos de Cántame, Cuéntame. Cuando voy a instituciones o escuelas de estas donde están agrupados muchos niños, a lo mejor me reciben cantando estas canciones y yo veo cómo los niños disfrutan de este tipo de cantos, no separado del razonamiento, del lenguaje, de la pregunta, del juego. Diríamos que es el juego del lenguaje en la práctica, porque desde luego lo importante es que a los niños se les ejercite, se les estimule desde muy temprano, desde casi cuando adquieren esa capacidad milagrosa del lenguaje. En cuanto adquieren ese milagro del lenguaje, hay que hacerles que jueguen con el lenguaje. Se convierte entonces en su juego favorito, cuando todavía la lengua está blanda. Porque fijaros que la maquinaria de la lengua es una máquina que, aunque tiene un rigor estructural enorme en el aparato gramatical, es lengua blanda, es una máquina blanda que se adapta a muchísimas situaciones, entonaciones, ritmos. Es importante que se tenga en cuenta estas dos facetas fundamentales del lenguaje. Una es la que prevalece luego, que es la funcionalidad. El lenguaje sirve para llamar, para apelar, para describir, pero hay una de las funciones que pronto perdemos los humanos, que es la función lúdica del lenguaje, la función del juego del lenguaje, esa que no pierden los pájaros. Los pájaros siguen manteniendo esa función lúdica del lenguaje hasta su último trino. Diríamos que los humanos no debíamos nunca de perder ese carácter juguetón del lenguaje, porque esa es la gracia, es introducir el ritmo y la medida métrica en el decir. La poesía no es otra cosa, aunque los poetas digan que es una cosa sublime, decir lo indecible, y que es lo hacen fundamentalmente para el gueto de los poetas, para reconocerse los poetas entre ellos. Pero la poesía es un caso de lenguaje. La musa de las musas de la poesía es la lengua. El lenguaje, además, corriente y moliente, con ese símil de las aguas del río que van puliendo los cantos rodados hasta que los hacen tan perfectos. De tal manera que cuando el pueblo, la gente, acierta a una formulación poética, esas que a veces encontramos y nos deslumbran en las tradiciones populares orales, han acertado de la manera más honda que puede hacer ningún autor particular o personal.
En el campo del amor peleaban lucha muerte la dama con su señor.
La dama con su señor.
Ella lleva el puñalito de los celos picaflor, untado con el veneno del masculino terror.
Del masculino terror.
Él va blandiendo la espada de recta separación,
cargada de fuerza y ley, como es propio del Señor, como es propio del Señor.
Peleando a muerte están por esos campos de Dios, ninguno de los dos vence, que han perdido los dos.
Por el suelo pisoteado, el imposible amor, el imposible amor.
En este punto me gustaría recordar también una de sus publicaciones, pues a la par que sencilla, pues yo creo que más especial, más novedosa, es ese pequeño libro Gorrión Migajas, que hemos tenido además ocasión de deleitarnos en muchos recitales, pues con esos cantos de pájaros que adornaban e ilustraban estas poesías.
Por cierto, que respecto a eso debo de decir que los cantos de pájaros de ese libro que me acompaña cuando recito Gorrión Migajas, no son de pájaros reales, sino de una chica que sabe perfectamente imitar los cantos de los pájaros. De tal manera que el espectáculo o lo que sea eso, a la gente le impresiona, porque mientras que yo estoy recitando los pájaros, lo que dicen los pájaros, lo que pensamos de los pájaros, lo que los pájaros dicen por mi boca, de fondo y tras un telón azulón, como de caída de la tarde, salen trinos y gorjeos de cada una de esas especies que yo voy recitando. Y esto es, no es una grabación musical de los pájaros, no es una grabación tomada de los pájaros. Es precisamente de una niña que de pequeña se le puso un gorrión en el manillar de la bicicleta y se le puso a cantar el gorrión y ella lo imitó, y como el gorrión vio que ella lo hacía muy bien, dijo, no me puedo perder una alumna tan aventajada. Y venía todos los días el gorrión a acompañarla a la escuela, a enseñarla su canto. Y así estuvieron varios años en que ya aprendió perfectamente a imitar al gorrión. De tal manera que cuando iba al bosque y silbaba sus gorjeos de gorrión, todos los gorriones creían que era una gorriona más. Entonces, después esta chica, como vio que lo sabía hacer, cuando ya el gorrión había desaparecido, se fue a sus cielos, e intentó seguir imitando el resto de los pájaros. Y es lo que uso precisamente como de fondo para que veamos y no perdamos esa huella rítmica que está debajo del lenguaje.
Llorad, dioses de amores y amorcillos, y cuanto haya de hombres amorosos. Muerto está el gorrioncillo de mi niña, gorrioncillo de encantos de mi niña, el que más que a sus ojos ella amaba, una miel que era él, y que a su amita más que a un niño a su madre conocía. Y ni de su regazo se apartaba, que de acá para allá alrededor brincando a su dueña tan sola le piaba. Que ahora va por la senda de tinieblas, a de donde se cree que nadie vuelve. ¡Ah, malditas seáis tinieblas malas, que os tragáis cuanto haya de más lindo! Gorrioncillo tan lindo me robasteis. ¡Oh, mal crimen! ¡Oh, triste pajarcillo! Por tu culpa los ojos de mi niña, hinchaditos de llanto, se enrojecen. Catulo en versión de Agustín García Calvo.
Volvemos a Cántame y Cuéntame, cancionero didáctico, porque ahí, además de los materiales, también hay sugerencias para trabajar esos materiales, Isabel.
Por supuesto, hay una introducción de Agustín García Calvo, como dices, eminente filólogo y gramático y pensador, y todas esas cosas que él no quiere que le digamos, pero que, bueno, a pesar de él, lo es.
Y que todos reconocemos.
Y que yo lo reconozco y lo reconocemos todos los la gente que nos dedicamos a la educación o al dejarnos pensar. Y luego también tengo una introducción de otra de mis maestras, que es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, aparte de que fue premio Nobel y todas esas cosas como poetisa, fue una maestra de escuela, que no tuvo nunca niños, y ese amor al niño, a la falta del niño propio, lo invirtió, lo echó en el niño ajeno, en el filiolo ajenus, como dice la primera de las formulaciones que hemos encontrado en verso árabe. Es el filiolo ajenus, el hijo ajeno. Y este amor desinteresado de la maestra hacia los niños está muy bien recogido en este artículo que se llama El folclore para los niños, en el que relaciona el folclore popular con la gracia de los niños para adquirir esas formulaciones lingüísticas. Luego, el libro, evidentemente, es una mezcla de diferentes artes, como es la poesía, siempre la poesía rítmica y medida, porque está claro que si a la poesía le quitamos su musicalidad y lo dejamos solo en el mensaje, nos hemos cargado la parte pájaro de la poesía, la parte de trino, la parte de canto de la poesía. Y hay que no olvidemos que la poesía en un comienzo, desde Homero, en la Ilíada y mucho más anterior todavía, era canto, canto del pueblo, de la gente que cantaba su herida, la herida común. Bueno, pues voy a decir, esto va acompañado, no lo puedo dejar de decir porque está acompañado, como ha dicho María José antes, de unas ilustraciones fantásticas de una pintora excelente que se llama Dina Salama, que ha tratado de evidenciar en estos dibujos de niños bastante curiosos, raros, niños raros, esta especie de contradicción de la niñez que suponemos como una fase feliz y no tan feliz. Ahí hay muchas cosas, hay muchos sufrimientos, hay muchos dolores, hay mucha, a veces hay tristezas en la infancia que no conviene pintar de rosa ni de azul, como hace Walt Disney al decir de Sánchez Ferlosio, el mayor pervertidor de la infancia. Pero bueno, eso sería para hablar otro día. Voy aquí a traer algunos de los versitos que son al mismo tiempo sugerencias de pensamientos. El alma del escolar, siempre como la mosca tras el cristal. Una mosca en el cristal, si está dentro quiere salir, si está fuera quiere entrar. Toma media manzana, buen hermanito, y también a medias el gusanito. A nada sabe el agua, nada sabe, sabe a nada. Vuelve el columpio vacío, en el cielo otro angelito. En el aire escribió la pulga, punto y aparte. Uno es ninguno, dos es uno y tres, a ver, ¿qué es? Siguen haciéndose versos que son preguntas, pensamientos. Volvió la golondrina, ¿otra o la misma? ¿Medio vacía o medio llena? ¿Y qué piensa la botella? Martes de carnaval, te he conocido por el disfraz. Migajas de pan, la mano de la vieja, volando se va. Te aconsejo bien, haz lo menos que puedas cuando no sepas qué hacer. La maestra como el agua, mil veces repitiendo las cosas claras. Soy como el grillo, lo poquito que sé, te lo repito, te lo repito, te lo repito, te lo repito.
Fantástico. Tenemos que decir, muchos de los oyentes seguramente pues han oído hablar de Isabel Escudero y han podido escuchar y leer su obra. Sobre su poesía pues se ha escrito también mucho y además personas de mucho prestigio, desde el profesor que mencionábamos, Agustín García Calvo, pero también Manuel Alvar, también Luis Mateo Díez, incluso cineastas como Víctor Erice, porque además es una poesía que crea muchas imágenes. Pero hay algo que leemos en alguno de sus escritos y es cuando nos resalta la importancia de prestar oído a la gente.
y prestar oído también pues a ese lenguaje corriente donde toda la poesía, cuando es verdadera, se alimenta, nos lo dice además en una de sus obras pues más recientes, en Fiat Umbra, pero también en otras vemos reflejado ese arte también de escuchar. Isabel, me gustaría que nos hablase de ello.
Pues efectivamente, lo que un poeta tiene que hacer, el oficio de poeta, es prestar oreja, prestar oído al pueblo, entendiendo por pueblo, no una casta determinada, proletarios o burgueses, no, al pueblo quiere decir a la lengua viva cuando se deja hablar, y eso puede surgir en una mujer, en un niño, en un hombre, incluso puede en un súbdito de cualquier cosa que a veces se deja hablar, y entonces lo que hay que hacer es estar atento a esas expresiones y a esa gracia que tiene el hablar, cuando el hablar es el que nos manda, no nosotros hablamos lo que está mandado, cuando el hablar es desmandado. Entonces lo que el poeta tiene que hacer luego es agarrar esos materiales y hacer como con una cometa para que vuele, ponerle el hilo, la brida de la disciplina, diríamos formal, porque está claro, fijaros qué contradicción, a veces es necesario saber llevar, timonear el rayo, la marioneta, timonearla, porque si no nos vamos por las ramas y perdemos algo esencial, que es el ritmo del decir y el ritmo formal. Y no hay que perder de vista que la poesía es un arte combinatoria que juega con el significado de los semantemas, pero también con la combinatoria de ritmos y de el carácter musical de la poesía, que es esencial. Y cuando un niño, un estudiante, un alumno entra en la gracia y en la fertilidad del campo de la lengua, del lenguaje, dejándose hablar, bien sea por lógica, en razonamientos lógicos, o bien sea a través de la poesía, queda tan encantado porque las imágenes van a ir surgiendo también de ese propio decir, como decía Horacio, que la poesía también es pintura.
Isabel, estamos acostumbrados pues a mirar pantallas y cada vez más, y quizás se ha perdido un poco ese arte de la palabra. Usted nos habla del arte del lenguaje, que implica pues mucho más que la propia palabra. Me gustaría que nos hablase de ese vínculo entre comunicación y educación en este siglo XXI que estamos pues bombardeados, digamos, por esos mensajes que muchas veces poco tienen de comunicación, tienen más de imposición, incluso ni siquiera tienen una carga de información que pueda realmente ser útil e interesar al ciudadano. ¿Cómo compaginar comunicación, educación, esa recuperación del arte del lenguaje en este siglo XXI, Isabel?
Pues eso, estamos contra, es David luchando contra Goliat, pero mira, David acertó. Entonces, si realmente el lenguaje es vivo, es rico, invita a la discusión, los alumnos ven que eso crece, van ellos solos a abandonar por empacho, por intoxicación, tanta pantalla o tanta comunicación mediática, cuando tienen esa especie de órgano esencial de la fonación. No tenéis nada más que ver que los propios alumnos, los propios jóvenes buscan formas de expresión lingüística combinada con música, generalmente, como en el rap, por ejemplo, que son razonamientos o quejas del mundo, pero con una cierta ritmos y formalidad en el decir, ¿no? Y bueno, porque no están, pero también lo hacen a través de sus propios cuerpos, cantando con el movimiento de la danza. Yo pienso que los jóvenes lo único que pasa es que han caído en un cierto formateo desde niños, se les ha puesto, porque como a los niños tenemos mala conciencia con ellos, porque no le damos aquello que un niño realmente necesita, que es tiempo para jugar incluso con ellos, hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. Para estar con los niños hay que hacerse como niños y dejarse... Yo soy partidaria de una pedagogía del revés, que sabéis que el término pedagogía viene del griego, que es paidos, niño, y agogo, que es el siervo que llevaba al niño de la mano a la escuela, es decir, le conducía a la escuela. Bueno, pues yo lo que propongo también García Calvo y algunos antipedagogos bien entendidos, lo que pretendemos es una pedagogía del revés, que sea el niño el que lleve al adulto, al mayor, al maestro, a la sabiduría, no a la información, a la sabiduría, porque no es lo mismo ni mucho menos información que sabiduría. Es más, diríamos que hay una razón inversamente proporcional entre información y sabiduría en muchos casos. Por ejemplo, yo practico mucho las adivinanzas y es una cosa que propongo como metodología para despertar el interés de los niños y hacerles razonar. Bueno, pues los niños hasta los 7 u 8 años me adivinan adivinanzas que a partir de esas edades, cuando se van haciendo mayorcitos, ya dejan de adivinar. ¿Por qué? Porque se informan de muchísimas otras variables informativas que obstaculizan, que ocupan, que colonizan su mente y ya no tienen esa limpieza de razonamiento que tenían cuando acababan de entrar en el lenguaje. Los maestros también, los que se hacen como niños o más, no que se infantilicen, horror la palabra infantil, no, como que se hagan como niños. Entonces, eso sí, aprenden, pero si van subiendo en la escala de la ocupación de cargos, desde luego ya no me adivinan ninguna adivinanza, porque están demasiado ocupados con otras informaciones.
Vamos, niños, a adivinar enigmas. Las adivinanzas son muy, muy antiguas. Mucho, mucho antes de que apareciera la televisión. La gente hablaba y se entretenía jugando con las palabras y el misterio de los enigmas. Ya a Edipo le hizo este enigma la esfinge. ¿Qué criatura es que de pequeño anda cuatro patas, de mayor a dos y de viejo a tres?
Bueno, pues tenemos que recordar que si queremos ser comunicadores, y esa es la esencia y también uno de los pilares fundamentales en la formación de un pedagogo, en la formación de un ser humano, el poder comunicarnos con los demás, tenemos que recordar que las tecnologías son herramientas al servicio de esa comunicación y que lo importante es conocer, dominar, trabajar las artes del lenguaje. Isabel, nos quedan pocos minutos.
Sí. Por lo menos te necesito medio minuto para esta adivinanza que propongo a los oyentes y cuya solución es el tema o la tema que hoy hemos tratado aquí. La adivinanza es la siguiente: poco cuesta, mucho vale. Fabrica todas las cosas con aire.
Bueno, pues nos quedamos con las palabras y con las palabras despedimos también a Isabel Escudero. Hasta muy pronto, Isabel.
Gracias, María José, y gracias a todos los oyentes. Y ya sabéis, dejaros hablar, dejaros pensar.
Pues así terminamos esta conversación con Isabel Escudero, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, poetisa y alguien que desde hace muchos años pues nos descubre ese arte del lenguaje, esa recuperación también del razonamiento basándonos en el lenguaje común. Muchas gracias, Isabel.
Gracias, María José, y gracias a todos los alumnos y oyentes de de la radio.
Tu cuerpecito aquí, tu cuerpecito de pitiminí, tu cuerpecito azul, tu cuerpecito en Katmandú.
Tu cuerpecito, tu cuerpo allá, tu cuerpecito blanco de azahar, tu cuerpo calla, tan chiquitito en el Himalaya.
Coronados de plumas, 10 indios van, pasito a paso hacia Pakistán. La india que va detrás, lleva prendido al pelo un alacrán.
El pacto es, si al Everest me llevas, no te picaré.
Coronados de plumas de marabú, van 9 prófugos con Marilú. Coronados de lunas de metal, huyendo del paraíso occidental.
Sin distancias en Radio 3 y cuando quieras en canalunez.com.